¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 8 de agosto. Quiero saludarlos a todos ustedes que nos escuchan aquí en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Y también a la gran cantidad de gente que nos escucha a esta hora en Duna.cl y en Facebook Live. Esta tarde vamos a conversar acerca de enfermedades infecciosas. Vamos a estar con la directora del Observatorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica, la doctora Alejandra Pizarro, y conversaremos acerca de un mapa que están elaborando de las enfermedades infecciosas en todas partes del mundo. También conversaremos acerca de la iniciativa Camiseteados, una bonita iniciativa que realiza una fundación que lleva justamente ese nombre. Y partimos, como siempre, con María, no como siempre, como casi siempre. Como es habitual, como es esporádicamente habitual.
Como nos gustaría que fuera siempre.
Nos gustaría que fuera siempre, Pitu, sí, pues. Pero bueno, es que tú tienes muchas responsabilidades en la actualidad. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, María del Carmen Rodríguez con nosotros.
Oye, los Oscar, ¿viste? Trending topic hoy día a nivel mundial con sus anuncios. Han sido interpretados como una medida medio desesperada para lograr cautivar a las audiencias. ¿Ya? Últimamente han estado perdiendo seguidores, han perdido como cierta popularidad los premios, y en ese sentido es que hoy hicieron unos anuncios.
Rating so poor, diría Donald Trump.
Tal cual.
Sí. Fue crítico la última ceremonia de los Oscar, dijo que... Las últimas dos, y por eso que le había ido mal.
Sí, pero bueno, están esforzándose. La academia se está esforzando para lograr seducir a las audiencias. Primera medida, dijeron, nunca más un latazo de tantas horas.
Ya.
¿Ya? O sea, acortar la duración.
Es como las buenas intenciones en relación con el Festival de Viña.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pero dijeron, no nos vamos a pasar de las 3 horas. Para que se hagan una idea, la última edición duró más de 4. Larga, sí, un poquito larga, un poquito mucho. Yo estaba pensando, a mí en realidad no se me hace tan larga cuando la veo, como que encuentro que corre rápido. Pero bueno, a veces los discursos se exceden. Bueno, no más de 3 horas. Esto implica, eso sí, que se vayan a entregar premios en los comerciales.
Ah.
Segunda medida.
¿Ya?
O sea... en realidad no es que la ceremonia sea corte, la televisación de la ceremonia va a ser más corta porque se va a apurar entregando premios en los comerciales. Ya no todos los premios van a ser televisados. ¿Cuáles serán los premios que serán en comerciales? Probablemente los menos glamorosos, no han dicho cuáles.
Los más técnicos.
Los más técnicos. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, nos habríamos quedado sin ver el Oscar a la historia del oso, quizás. Porque es un premio que, o sea, en términos como de industria, puede ser visto como...
Cortometraje animado.
Claro, sí. puede ser visto como más chico, nos habríamos quedado sin verlo. Ya, y la otra medida, esa es una medida, ¿cierto? Duración y entrega de premios en comerciales. Segunda medida, logros, se va a entregar un nuevo premio que va a ser como a la película más popular. ¿Cómo se va a definir la popularidad? Todavía no se ha explicado, porque puede ser desde taquilla, ¿cierto? La película... la que lleva más gente al cine, o a través de una votación popular, también podría ser. Y esto, evidentemente, que hace que sea más atractivo, acarrea más gente a ver, cuando es el super blockbuster. Sí, y bueno, claro, obviamente que la gente va a traer más.
Deberían llevar a Jaime Dabañino. Llegó el momento. ¿Tú sabes que lo inscribió como marca?
Sí, supe. Genial, lo encuentro brillante.
Jaime, sí.
¿Tú tienes alguna frase que te gustaría patentar?
Llegó el momento. No,
yo
no
tengo ninguna,
ninguna
fantástica.
Ninguna.
Oye, y lo otro es que se va a cambiar la fecha de entrega de los premios. Se va a adelantar un poco. Va a ser a comienzos de febrero.
¿Eso a partir del próximo año?
Eso a partir de la próxima edición.
Ah, mira.
Sí, 9 de febrero está planificado que se entreguen estos premios Oscar. Todo, entonces, como te digo, con la intención de aumentar la audiencia de estos famosos premios. Otro tema hoy día en redes sociales, el condorazo que se mandó el custodio de los símbolos patrios, de 2 símbolos patrios muy importantes de Bolivia, pero para... de tranquilidad de todos los hermanos bolivianos, aparecieron.
Aparecieron, qué bueno.
La historia cuenta
aparecieron.
Lo que le pasó a Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco, la persona a cargo de vigilar, resguardar la medalla y una banda presidencial bordada con hilos de oro. Importantísimos y muy simbólicos para el pueblo boliviano, que se le entrega, ¿cierto?, a la autoridad presidencial una vez que asume. Él estaba a cargo de estas dos piezas, ¿cierto?, tan importantes, y perdió un avión, ¿ya? Perdió un vuelo en el que él se iba a trasladar, y como ya se le atrasó, tenía que llevar estas piezas a Cochabamba, ¿ya? En un viaje que, como te digo, se retrasó. Entonces, oye, me sobra tiempo, ¿qué hago? Miro el reloj. ¿Y si me voy de fiesta? Y se fue a una calle, ¿ya?, donde se encuentran los prostíbulos.
La calle de la Lucecita Roja.
La calle de la Lucecita Roja, el barrio rojo del sector. Y dijo, me voy a ir de fiesta. Total, tengo unas horas libres. Pues dejó estas valiosas piezas en una mochila en el auto.
¡Oh, y qué mala idea!
Que no va saliendo de la fiesta y se encuentra con el auto abierto, sin mochila. Es como que aquí se robaran la piocha, piocha de Higgins,
¿cierto? Exacto, claro.
Bueno, para tranquilidad de todo, imagínate la
pesadilla. Es manos Roberto. Oy, oy, oy.
Explicarle al señor presidente, don Evo, que se le había perdido.
Hermano presidente.
No sabe lo que me ha pasado, ¿no?
Oy, bueno, oy, qué difícil.
Para tranquilidad del señor Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco, aparecieron estos símbolos patrios, fueron devueltos, los llevaron a un canal de televisión. Los metieron adentro de unas bolsas, de unas mochilas, y los fueron a dejar a este canal de televisión.
Hermano presidente, acusado algo terrible.
Oye, ¿para qué grave?
Qué complicada la situación.
Ya, pero por suerte, pero bueno, ya estará en paz. Me imagino, eso sí, que no se las van a volver a dejar a cargo a este señor. Oye, lo último que te quería contar, el caballero de la noche. Ha estado entre los temas más de los que se habla. Pero no por el caballero de la noche. Batman. No por él. ¿No? No por este superhéroe del que todos conocemos, hombre de los cómics y al que se llama en situaciones de emergencia, a través de la proyección, ¿cierto?, del el batisímbolo. No sé cómo se llama, el bati, ¿cuánto es eso?
El batilogo.
El batilogo, no sé cómo se llama. La batiseñal, digamos.
La batiseñal.
Se enciende la luz de la batiseñal para que llegue el Bruce Wayne.
Ajá.
Pero no es por él que ha estado entre los temas de los que se habla en las redes sociales, sino que es por una provincia que queda en Turquía que se llama Batman. Y no recibe su nombre por el superhéroe, sino que recibe su nombre porque está cruzado por un río que se llama Batman. Esto, como les digo, en Turquía.
Que a su vez tiene nombre, le pusieron el nombre por el superhéroe. No.
Es circular, no, todo es circular. Claro. Esto, como te digo, en Turquía, en este país. Y bueno, es un lugar que suele salir, ser tema de conversación, claramente por su nombre y porque saben aprovechar las coyunturas de Batman. O sea, por ejemplo, el año 2008, cuando se iba a estrenar la película de Christopher Nolan, tuvieron la intención de demandar a Warner Brothers y a Christopher Nolan por hacer uso del nombre Batman, pero francamente no se empatuó, efectivamente la acción judicial no prosperó. Sin embargo, hoy se les ha ocurrido una idea brillante: quieren modificar sus fronteras. ¿Y
ya?
¿Para qué, dice uno? Para que queden con la forma de la batiseñal.
No.
O sea, que uno vaya como por el espacio aéreo y uno diga, ¡ah, la tierra de Batman!
Pues tendrían que acercarla, entonces.
Tendrían que acercarla, unas luces. Yo le pondré unas luces para que sea como la batiseñal.
Ah, buena idea.
Sí, así como la muralla de Donald Trump, pero de luces.
Gente con tiempo.
Hay una iniciativa, una petición a través de change.org, que ha dirigido el gobernador de Batman, que en solo dos semanas ha juntado 22.000 firmas. El objetivo es de 25.000. ¿Va a prosperar?
Batman.
Da lo mismo. No va a prosperar, no nos interesa, pero hay gente que está dispuesta a intentar modificar sus fronteras por salir un ratito en una radio como esta, al otro lado del mundo.
Mira, oye, gente con tiempo, como decía. Les había contado, Pitu, no sé si te acuerdas, de una iniciativa, de una competencia de Airbnb que invitaba a través de una serie de preguntas que hacía a pasar una noche en la muralla china, en un dormitorio hecho dentro de la muralla. Dentro de la muralla. Tú sabes, la muralla de China tiene espacios que... No, pero en esta época es caluroso. En esta época sí, pues, sí, bien sí, caluroso. Tiene espacios donde se puede efectivamente construir o establecer una especie de dormitorio. Y esto estaba bastante listo ya, se hizo el llamado a nivel mundial, salieron distintos medios de comunicación, nosotros lo contamos aquí en Aire Fresco, pero desgraciadamente tuvieron que cancelarlo.
Se cayó el plan.
Se cayó el plan porque la Comisión Cultural de Yang King en Beijing dijo que no se aprobó el plan. No les dieron permiso. Este organismo gubernamental dijo que no apoyaba el proyecto porque no está en línea con los valores de conservación del patrimonio de la Gran Muralla. Esta oficina, la Comisión Cultural, es la responsable de una sección que es de las más populares de la muralla china, que se llama Badaling, y en su propia cuenta de Weibo dijo que nunca habían aprobado este plan para el proyecto de ninguna organización. Airbnb había dicho que habían tenido conversaciones al más alto nivel, pero desgraciadamente parece que no era prosperó. Tan así. O esas conversaciones habían prosperado, pero no tenían la última palabra las personas con las que conversaron ellos. Hemos tomado la decisión de no seguir adelante con este evento, dijeron en un comunicado, y se habían disculpado con aquellos que ya habían ingresado a la competencia. La Comisión Cultural se negó en todo caso a comentar este tema. China introdujo en el año 2006 una ley para proteger la muralla, una muralla que tiene 2.600 años, y parte de esta ley prohíbe la construcción de estructuras que no sean parte de un esfuerzo oficial de conservación. La Gran Muralla es una reliquia histórica. ¿Cómo pueden permitir que se convierta en una casa de huéspedes común? Había escrito una persona en Weibo. Y la empresa había dicho previamente que proteger estas reliquias históricas y culturales fue la intención original de nuestra actividad, una actividad que ya no se va a poder realizar.
Sonaba lindo, pero no prosperó.
Exactamente. Oye, y fíjate que hay un señor que le puso a su red de Wi-Fi un nombre bien controversial, que es Hang That N, o N, N tres asteriscos. Se refiere sin duda a nigger, palabra proscrita del lenguaje en Estados Unidos, absolutamente prohibida, y que significa cuelguen a ese negro. Bueno, y fíjense que él le puso este nombre a su red de Wi-Fi, y obviamente que ha sido considerado muy ofensivo por visitantes de la Universidad Estatal de Iowa en Ames, que es el lugar donde se descubrió esta noticia. El comandante de la policía local, Geoff Huff, dijo que es horrible, es ofensivo para mí, creo que es ofensivo para la mayoría de las personas. Sé que es frustrante para la gente escuchar acerca de el derecho a la libertad de expresión del dueño de la red, pero resulta que es una de esas cosas que está protegida y no podemos hacer nada con eso. Y efectivamente, este hombre no va a tener que cambiar de manera obligada el nombre de su red Wi-Fi, porque está protegido por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Increíble, ¿eh?
Increíble.
En todo caso, el comandante, el jefe policía, le pidió a este hombre cambiar el nombre de la red. Dice, sé lo que va a pasar. Alguien va a descubrir quién es y va a convertirse en víctima de un crimen. Adelantando lo que podría ocurrir en el caso extremo. Ya vi tú, muchas gracias.
Un gusto.
Te muy bien.
Igual.
Oye, escuché un poquito de buena música, Midnight Oil con Blue Sky Mine. Up and broken, a life that is lived is no more than a token.
If I yell at the night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down on the blue sky mine, there'll be pay in your pocket.
Escuchamos a Midnight Oil con Blue Sky Mine. Bueno, ya estamos al teléfono con Álvaro Farías. Él es el fundador de Camiseteados, que es una iniciativa que desde el año 2016 busca reconocer a ciudadanos que se comprometen por hacer de Chile un lugar mejor, por reconocer a aquellas personas que se ponen la camiseta en distintos ámbitos. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Polo, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Todo bien.
Ustedes están lanzando un nuevo periodo de campaña, ¿no es cierto? Cuéntanos de qué se trata Camiseteados y a quiénes están buscando llegar.
Sí, perfecto. Mira, Camiseteados es una campaña a nivel nacional que busca celebrar, reconocer y visibilizar a personas que son un aporte extraordinario a su comunidad. En ese sentido, llevamos ya 3 años trabajando por encontrar y celebrar a los mejores chilenos de todas las clases sociales, de todos los rincones del país. Y ya comenzamos hace 3 semanas atrás la campaña de convocatoria del año 2018 y ahora nos quedan algunos días, 5 días, para que cierre la convocatoria de este año. El domingo se cierra y esperamos que puedan postular la mayor cantidad de personas de todo Chile, y por eso estamos hablando con todas las radios posibles, con todos los canales de televisión, para motivar a que las personas participen y se inscriban en www.camiseteados.cl.
Ahora, ¿qué es lo que ustedes consideran para la entrega de este reconocimiento? ¿Cuáles son los valores, las características, las actividades que realizan las personas que ustedes consideran y destacan como Camiseteados?
Sí, mira, estamos en el proceso de crear una tradición de reconocimiento positivo entre ciudadanos, de quebrar un poco esa cultura de que se dice que a veces los chilenos somos chaqueteros, y por una cultura de un reconocimiento positivo entre todos nosotros como sociedad. Y en ese sentido, los camiseteados son personas que en el día a día se la juegan por hacer de Chile un país más solidario, más sostenible, más sustentable, para toda su comunidad. Y cuando digo toda su comunidad, es su colegio, su barrio, su calle, su comuna, su región, el país completo. Personas que finalmente llevan a cabo tareas extraordinarias por el bien común.
Estamos conversando con Álvaro Farías, fundador de Camiseteados. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de gente a la que se les ha entregado este reconocimiento en los años previos?
Sí, no hay ningún problema. Mira, en los años previos de Camiseteados han postulado miles de personas, y año a año nosotros tenemos la capacidad de destacar a ocho personas que son seleccionadas por el jurado. Por ejemplo, el camiseteado del año anterior se llama Ramiro Bahamondes, él es de Aysén, de Coyhaique, y él es una persona que a través del arte ha generado todo un movimiento de trabajo por la solidaridad en ayuda de los coyhaiquinos más necesitados. Él generó toda una red de apoyo para que cuando algún coyhaiquino necesita alguna ayuda, sobre todo material de urgencia y de emergencia, él la provee junto con todo su grupo que se llama Manos que Ayudan. O, por ejemplo, está también Pedro Siede, que es un médico de Antofagasta, que él se puso la camiseta por ayudar a cortar las listas de espera y ha conseguido los pabellones durante años, los pabellones del sistema privado, para que ingresen casos del sistema público y así generar diversas operaciones. Y ha hecho más de 1.700 cirugías.
Ahora, ¿con qué se han encontrado ustedes en estas distintas campañas que han realizado? Hay muchas personas a las que se le podría entregar el premio, es mucha la gente que está efectivamente haciendo cosas importantes por el país.
O sea, nos hemos encontrado con diversas realidades en este tiempo, porque finalmente lo que estamos haciendo es promover un cambio cultural en donde como sociedad sepamos reconocernos positivamente los unos a los otros. Y en ese sentido nos hemos encontrado con mucha gente que hace cosas geniales, increíbles y muy valiosas por su comunidad, pero no se sienten lo suficientemente buenos, porque nadie los ha reconocido anteriormente. Nadie le ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tú eres de los buenos, vamos para adelante, ¿sabes qué? Quiero imitar lo que tú estás haciendo en otra comuna, veamos cómo lo podemos replicar esta iniciativa en la región. Eso no pasa mucho. Entonces, hay mucho temor de las personas o incredulidad de las personas como de querer participar. Pero de casos, nos hemos encontrado con casos maravillosos a lo largo de verdad de todo Chile que hemos tenido la suerte de recorrer para promover la convocatoria de los casos.
Repítanos, Álvaro, entonces, ¿dónde se puede encontrar información y cómo hacer las postulaciones para estos camiseteados?
La postulación es muy sencilla, tienen que revisar www.camiseteados.cl. Hasta este domingo, 12 de agosto, pueden postular. Es un formulario de verdad que muy sencillo. La idea es que todos los que sientan que conocen a alguien que se la juega por hacer de Chile o de su comuna o de su barrio un lugar mejor, que lo postulen. Estamos convencidos que hay camiseteados en todos los estratos sociales, en todas las comunas, en todas las regiones. Y es muy sencillo, como te digo, el formulario de postulación, y ahí lo pueden hacer.
Le queremos agradecer muchísimo a Álvaro Farías, fundador de Camiseteados, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Álvaro, y mucho éxito.
Muchas gracias, Polo, de verdad, muchas gracias, que estén muy bien y saludos a todos.
Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es médico, es especialista en salud pública, estudió en la Universidad Católica, está también terminando un máster en epidemiología en la misma universidad, trabaja en la red de salud UC y está a cargo del nuevo Observatorio de Enfermedades Infecciosas. Y nos va a contar exactamente de qué se trata esto y sobre todo qué información podemos encontrar ahí. Alejandra Pizarro, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Alejandra, cuéntanos en primer lugar, ¿de qué se trata este Observatorio de Enfermedades Infecciosas? Entiendo que es un organismo relativamente nuevo, sí. y que nos, bueno, nos va a permitir tener información actualizada y además de fácil disponibilidad para la gente, para los usuarios.
Sí. Bueno, como Facultad de Medicina y específicamente como el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto, estamos muy contentos en este proyecto que se empezó a gestar el año pasado. El Observatorio es una plataforma web cuya objetivo principal es mostrar información fidedigna, confiable, de enfermedades infecciosas de Chile, el mundo y Latinoamérica, pero de manera cercana y amigable a la población general. Esto está dentro del contexto de UCE Sirve a Chile, es un servicio a la comunidad, porque no solamente está dirigido para los académicos o para los investigadores, sino que para toda la población.
¿Y qué es lo que uno se encuentra en el mundo, digamos, en términos de enfermedades infecciosas? Porque uno da la impresión como que las enfermedades infecciosas son las que son, digamos, y están las que están. Uh-huh. Y están distribuidas de una forma irregular, digamos, en los distintos lugares del mundo, dependiendo de las características de los continentes y también de los países. ¿Con qué se encuentra uno, no solo en la plataforma, sino que en términos de la realidad de las enfermedades infecciosas en el mundo?
Bueno, las enfermedades infecciosas se catalogan como un mundo súper cambiante, son de naturaleza cambiante. Nosotros podemos tener un tipo de enfermedad infecciosa ahora circulando y quizá el próximo año vamos a tener otro, y van cambiando súper, es súper dependiente de la globalización, de las migraciones de las personas, es súper cambiante, es un mundo en constante cambio la enfermedad infecciosa.
¿Y cuáles son las enfermedades que en este minuto se constituyen como las mayores amenazas en el mundo?
Es que eso también es súper relativo, porque depende de cada uno de los países y de la forma que respondan cada uno de los países. En Chile somos súper privilegiados porque estamos protegidos por barreras naturales, y de hecho, por ejemplo, el sarampión, en otros países hay brotes de sarampión y en Chile todavía no tenemos sarampión endémico. Se habla de que hay sarampión y no sé qué, pero en Chile no tenemos, entonces es súper...
O sea, los casos que ha habido son importados. Casos importados.
Exacto.
¿Y desde cuándo que no hay sarampión endémico? Porque yo recuerdo, a mí por lo menos me dio sarampión ya medio grandote y fue bastante fuerte. Estoy hablando del año... año 85 más o menos.
Alrededor de la década de los 90.
Tú no habías nacido. Sí. Pero ahí alrededor de la década de los 90 empezó ya como a desaparecer.
Sí, de hecho, gracias a las vacunas en Chile ya hace prácticamente hace muchos años que no hay sarampión endémico.
Ahora, pese a que Chile tiene estas barreras naturales, es posible que lleguen de manera importada a través de los vuelos, a través del barco, etcétera, incluso de cruce de personas a través de la frontera, que lleguen enfermedades. ¿Cuáles son para Chile las principales amenazas?
Principales amenazas, en realidad, siempre hay. Siempre estamos amenazados. Pero lo importante es que los sistemas de salud saben responder y se anteponen, porque evidentemente cuando hay otros brotes en otros países, el sistema de salud es capaz de responder anticipadamente y tomar las precauciones, por ejemplo, de vacunación entre tales rango etario o de muchas cosas. Entonces, en este momento amenazas siempre hay con respecto a la enfermedad infecciosa, y no solo la enfermedad infecciosa, en cualquier enfermedad siempre hay amenazas, lo importante es saber anteponerse y responder a tiempo.
Estamos conversando con la doctora Alejandra Pizarro, directora del Observatorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. ¿Cómo se utiliza, en primer lugar, cómo se accede y cómo se utiliza esta plataforma, este observatorio?
Sí, el observatorio, entonces, como les contaba, que responde a una necesidad evidente de que, en realidad, la información epidemiológica y de enfermedades infecciosas está súper dispersa y de súper difícil acceso. Entonces, nosotros queremos un poco como complementar y ser un apoyo y para todas estas redes que levantan información de enfermedades infecciosas, pero principalmente de forma amigable para la comunidad general. Esta plataforma es una plataforma web que es de acceso gratuito para toda la población, que se va actualizando de forma semanal, de forma semestral y de forma mensual. Tiene noticias, por ejemplo, con lo último, no sé, las indicaciones de vacunación, por ejemplo, a sarampión, de cómo van los virus respiratorios actualmente en Chile. Esa información es semanal, y no solo de Santiago, sino que también de otros puntos de Chile. Además, hay charlas tipo TED Talk con especialistas en enfermedades infecciosas que son súper relevantes porque eso es un especialista el que habla de una forma súper amigable y cercana para la gente para que sea entendible. Y tiene además, que es lo más importante, que tiene fichas de cada una de las enfermedades, por ejemplo, sarampión, lepra, de cada una de las enfermedades, que uno puede ver la prevalencia en cierto tiempo de una enfermedad en un país o en Chile, cómo va montando, incluso uno puede ver en los gráficos el cambio que hay en la enfermedad.
O sea, para una persona que va a viajar, por ejemplo, puede ser una herramienta muy útil.
Muy útil, muy útil. Y no solo que va a viajar para el chileno que va a salir, sino que también el extranjero que viene para Chile.
Y claro, ya podemos saber qué riesgo está corriendo esa persona en su país de origen.
Exacto.
Se ha dicho, yo no sé qué tan cierto es, que la inmigración, especialmente de algunos países con características tropicales, ha significado un aumento de cierto tipo de enfermedades infecciosas que estaban erradicadas de Chile. ¿Eso es así o no?
Como te explicaba antes, no tiene que ver con que hayan reemergido o que sean endémicos, que sean propios del país. Evidentemente, si uno sale o se mueve dentro de los países, si yo misma, por ejemplo, tengo influenza y voy a otro país, lo más probable es que contagie con mi influenza a las personas del otro país. Entonces, no tiene que ver con que en Chile estén
ya, pero si están, no quiero poner ningún país para no estigmatizar, pero si hay algún país desde el cual está llegando inmigrantes y existen estas enfermedades que en Chile están erradicadas, pongamos el caso del sarampión, ¿eso hace que sean más fácilmente importables esas enfermedades o no necesariamente?
O sea, si una persona extranjera viene con sarampión a Chile, evidentemente va a tener el sarampión acá, ¿cierto? Lo importante es que la población esté vacunada y eso hace que no se infecte. Y lo otro muy importante es que el país y el sistema sanitario sabe responder frente a ese sarampión que viene de otro país y lo maneja bien. O sea, uno contiene un poco la infección, pero no es que vamos a tener un brote de sarampión, ni mucho menos.
Y con respecto al tema, ya que toca el tema de las vacunas, se ha hablado mucho de esta especie de moda de la no vacunación. Uh-huh. Yo tengo la impresión de que bajó un poco la intensidad de esa moda, pero de todas maneras persisten muchas personas las dudas acerca de la calidad de las vacunas, de la inocuidad de las vacunas. ¿Qué tan seguras son las vacunas que se ponen en Chile? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes y tú, en el caso tuyo, como experta en salud pública?
Bueno, la vacunación está científicamente probada de que previene enfermedades, ¿ya? O sea, eso es cierto. Antiguamente la gente se moría de enfermedades y ahora que existen vacunas para muchos de esos ya no se mueren por esas enfermedades. Siempre hay grupos divergentes que a veces no están muy bien informados. Las vacunas son muy seguras. El programa de vacunación de Chile es muy seguro, es muy importante. Lleva muchos años y gracias a eso se ha logrado bajar, por ejemplo, la mortalidad infantil, mucha letalidad de algunas infecciones. La vacunación tiene que ser, hay que motivar a las personas para que se vacunen y para que también sacar un poco estos grupos antivacunas.
¿Han notado ustedes algún tipo de reducción en la respuesta a las vacunas? ¿Hay menos gente que se esté vacunando o sigue permaneciendo más o menos estable esa cantidad de gente que se vacuna?
Es más o menos estable y eso también tiene que ver con los esfuerzos que hacen los gobiernos para motivar a la gente en la vacunación, con las campañas de vacunación que se hacen de forma anticipada, que se centralizan, ya no se extienden, se amplían no solamente a los focos de riesgo, tiene que ver con eso.
Ahora, finalmente, ¿cuál es la página web de este sitio? ¿Está ya disponible o va a estar disponible en los próximos días?
El lanzamiento lo vamos a hacer el lunes, uh-huh, ya en el Salón de Honor de la Universidad, y en ese momento queremos lanzar ya nuestra página web y con la dirección.
Con la dirección.
Exacta. Y de hecho ya se las vamos a comunicar a ustedes también para que desde la radio nos puedan ayudar con eso.
Perfecto, la vamos a estar recordando entonces. Muchísimas gracias, Alejandra Pizarro, directora del Observatorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Estuvo esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
Escuché un poco de música. Esta es una gran canción, Mumford & Sons con The Cave.
empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. My time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears, and know my call despite my faults and despite my growing fears. Come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now.
Escuchamos a Midnight Oil con Blue Sky Mine. Oye, todos los años unas 1.200 personas intentan subir hasta la cumbre del Monte Everest, que es el más alto del mundo. Es una temporada que comienza en el mes de mayo, es muy cortita. Ellos enfrentan temperaturas bajo cero, muy por debajo de los cero grados. Sufren del famoso mal de altura por la falta de oxígeno. Eso les produce desorientación, les produce incluso en algunos casos hasta la muerte. Hay una amenaza constante de congelamiento. Y claro, entre tanta preocupación y tanto peligro, es muy probable que los escaladores no piensen, no hagan la reflexión acerca de una pregunta en particular, que la hace justamente en una nota bien interesante el San Francisco Chronicle, donde dice lo siguiente: ¿qué deberíamos hacer con toda la caca que se produce, con todo el excremento que se produce? Claro, una cosa que uno no piensa, pues, ¿qué pasa? Pues las personas que van ahí, ustedes saben que pasan un tiempo largo, más de un mes. Las personas que van al Everest tienen que aclimatarse, a pasar un tiempo largo a los 5.000 y tantos metros en el campamento base, del campamento base ir subiendo hacia otros campamentos superiores, y puede pasar un mes y medio, hasta dos meses en toda la travesía, y de vuelta. Y claro, ellos tienen que comer, y cuando uno come, después los desechos, digamos, hay que botarlo. Somos una máquina, una máquina natural, biológica, pero una máquina al fin. Y parte de lo que entra, bueno, claro, lo utilizamos como energía, pero desechamos también una buena parte, algunos más que otros. Pero bueno, el punto es que, fíjense, en estos aproximadamente 2 meses que lleva a una persona a escalar el Monte Everest, una persona promedio, un escalador promedio, habrá producido casi 27 kilos de excrementos. 27 kilos de excrementos. 2 meses, claro, 60 días. Ah, su medio kilo diario, podríamos decir. Claro, sí, pues. De más, no quiero que tampoco ustedes empiecen ahí a hacer unos cálculos con demasiada precisión, no es necesario, es un ejercicio, emborrador, no seamos tan exigentes, tan rigurosos. Por ejemplo, como les decía, una persona deja ahí unos 27 kilos de excremento. Fíjense que esta temporada los cargadores que trabajan en el Monte Everest transportaron 14 toneladas de desechos desde el campamento base a otros lugares. Hay que limpiar las cosas. ¿Y qué es lo que se hace con esos desechos? Bueno, gran parte de eso se deposita en unos hoyos que se han excavado en un lugar que se llama Gorakshep, que es un lago congelado cerca de un pueblo a unos 5.000 metros de altura. El problema es que si no se maneja adecuadamente esta materia fecal que está congelada, podría pasar años ensuciando al Monte Everest y también los montes circundantes. El editor de la revista Outside, que se llama Grayson Schaff, escribió el año 2012... Esta cumbre se ha convertido en una bomba de tiempo fecal y el desastre se está deslizando gradualmente hacia el campamento base. Linda forma de expresarlo, además. No sé si linda, pero muy gráfica, por lo menos. Gary Porter, que viene del estado de Washington, un ingeniero retirado, llegó a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar el año 2003, antes de que vientos demasiado fuertes lo obligaran a regresar junto a su grupo. Y ha pasado buena parte de su jubilación pensando en cómo limpiar el Everest. Dice, el Everest es un sueño para toda la vida para la mayoría de los escaladores. Y al estar allá, la verdad es que tuve la sensación de que el Everest se merecía algo mejor. Y es mi responsabilidad porque soy un escalador. Y no puedo irme diciendo que no, mis excrementos no importan, ¿no? Mis excrementos no huelen, porque sí huelen. Su solución, dice, es simple: un digestor de biogás para convertir los excrementos del alpinista o del andinista o del himalayista, en este caso, en fertilizantes y metano. ¿Ah? Un biogás renovable que puede usarse para cocinar alimentos y surtir hogares pequeños. Buena idea. Ahora salta el olor de ahí, ¿o no? Cuando uno quema el metano, no sé. Entonces, ustedes saben que en los vertederos se produce metano. De hecho, en el vertedero que hay ahí en las cercanías de Montenegro, ahí al norte de Tiltil, justamente, que es el vertedero más grande de Sudamérica, no sé exactamente, no les sabría decir lo que hacen con ese gas. Me imagino que lo envasan de alguna manera y lo utilizan, supongo. La cadena Whole Foods utiliza un sistema similar para evitar el desperdicio de alimentos. Este digestor que sugiere Porter no sería muy diferente de dispositivos que se venden por internet, un tanque grande que puede contener agua, desechos humanos, bacterias anaeróbicas que van a producir fertilizantes y justamente el gas metano. Hay un gran problema: las bacterias no van a hacer su trabajo si la temperatura es demasiado baja, cosa que es muy habitual durante casi todo el año en el Everest. Así que el trabajo que está haciendo Porter ahora es resolver cómo mantener este digestor a una temperatura óptima usando solo materiales simples que se pueden obtener localmente. Y lo que se le ocurrió es un cruce entre la instalación de un tratamiento de aguas residuales y un gigantesco termo, que es en el fondo un digestor enterrado en el suelo y rodeado de material aislante. Además, la idea es construir una cabaña que va a mantener la temperatura en cerca de 20 grados Celsius y así el digestor va a poder funcionar. Se utilizarían paneles solares para transmitir calor a este digestor, alimentar las baterías que se utilizarían para el calentamiento nocturno. La simpleza es parte de lo interesante que tiene este diseño, porque tiene que ser muy fácil de operar, y además las piezas de repuesto no pueden venir de lugares muy alejados, tienen que venir de las cercanías, porque si no, imagínense, deja de funcionar, se produce una pana a 5.000 y tantos metros de altura, ¿qué se hace? Porque tampoco pueden bajar todos estos excrementos desde los 5.000 metros hasta los pueblos que hay en los alrededores. ¿Qué haces con eso, con estas 12 toneladas anuales? El objetivo final es entregar el dispositivo a las autoridades de Nepal, que finalmente lo operarán. Dice Porter que el Everest hay que ganárselo. He pasado años escalando montañas menores, obteniendo experiencia, obteniendo confianza y trabajando en ello. Debo algo, no es mi montaña, solo estoy ahí y debo dejarlo tan limpio como lo encontré.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Pues a propósito de cosas ingeniosas, fíjense que el año 2025, a partir del año 2025, toda la energía que necesita Samoa, la isla de Samoa, el archipiélago de Samoa, va a ser generada por el sol, el agua y el viento. Es el objetivo que se han puesto las autoridades de este país polinésico, que tiene una superficie de 2.830 kilómetros cuadrados, una población de cerca de 190.000 habitantes. Y tal como otras islas del Pacífico, está en es parte de los países insulares en desarrollo y forma parte de una alianza que auspicia la ONU para enfrentar la vulnerabilidad de los miembros de esta alianza ante los efectos del cambio climático. Ustedes saben que las islas, especialmente las del Pacífico Sur, son las más amenazadas. Hasta ahora, la producción energética en Samoa está basada principalmente en generadores diésel. Y esto supone, ellos no tienen producción de diésel, por lo tanto supone importar millones de litros en diésel al año. Según datos del Banco Asiático de Desarrollo, que fueron publicados en diciembre pasado, del combustible fósil le costaba alrededor del 10% del Producto Interno Bruto anual. En la búsqueda de un cambio profundo, se abocaron a tratar de encontrar fuentes más ecológicas, más baratas y también más seguras. Y entre julio del 2017 y junio del 2018 empezaron a avanzar de manera muy acelerada, no solo en esta búsqueda, sino que ya en la producción, en la generación. Y ya a estas alturas generan el 48% de su electricidad a través de energías limpias. Y bueno, para avanzar en esta transición y llegar al 100%, pasar del 48 al 100% antes del año 2025, acudieron a la compañía Tesla, la empresa de Elon Musk, que instaló ya dos de sus sistemas de almacenamiento de energía, que se llaman PowerPack, orientado a conseguir un suministro más limpio y también un sistema más robusto. Ellos lo que quieren es maximizar los activos solares, eólicos e hidroeléctricos que tienen. Y aparte de eso, aparte de producir más, almacenar de mejor manera sus excesos de energía y proporcionar una cantidad suficiente para que las distintas infraestructuras, las ciudades y también los pueblos y toda la infraestructura siga funcionando sin problema. Todas estas instalaciones están además unidas a través de un software que proporciona un control en tiempo real sobre la estabilidad y también la seguridad de la red. El primer ministro de Samoa dice que los objetivos principales del proyecto son lograr una estabilidad eléctrica de la red al mismo tiempo que reducir gastos, y que durante las pruebas, ha dicho, hemos constatado que la calidad del suministro de electricidad en cuanto a voltaje y frecuencia ha sido muy estable y no ha registrado fluctuaciones. De aquí al año 2025 se va a terminar de estabilizar esta red instalada por Tesla para que Samoa llegue efectivamente a su meta de un 100% de producción de energía limpia hacia ese año. Interesante ejemplo el que está dando allá la isla de Samoa. Oye, y una última cosita, tengo un último temilla que no quería dejarlo pasar porque es bien interesante. Se trata de una publicidad que se está haciendo en Inglaterra, donde se muestra una pareja, un hombre y una mujer, él en traje de baño y ella en bikini, que van como corriendo, sosteniendo lo que a primera vista parece tablas de surf, pero cuando uno se fija, en realidad no son tablas de surf, sino que son ataúdes. Están llevando unos ataúdes, justamente, y es un aviso publicitario de una empresa funeraria que se llama Beyond. Y ellos invitan a este viaje, a un viaje con todo incluido al más allá, un viaje sin regreso, solamente de ida. Y por unos $1,500 aproximadamente, un poco más de $1,000,000, ellos entregan, dice, una experiencia, un viaje único en la vida. Y que gracias a esto, van a poder solucionar un problema que, bueno, al que vamos a enfrentar todos. Si no lo enfrentamos directamente, lo van a tener que enfrentar nuestros parientes en el momento en que nosotros ya no nos encontremos aquí. Y se ofrece absolutamente todo, incluida la cremación. Y es parte del aviso, que ofrece temperaturas muy agradables, de hasta 879 grados Celsius en un horno funerario. Cosas que pasan en el mundo. Oye, ya nos vamos, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Quincy Jones, mecenas y genio musical. Dama personal viene después con María José Ochea, Matías del Río, a las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Ana Rosas y Rafael Gumucio. Nosotros nos vamos, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que estén bien, chao.